Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics, Cerro de Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM para escucharnos de manera analógica o a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Radio Enlace, no Radio Enlazo. Radioenlace.org para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace 28 años que llevamos ya en antena ofreciendo un programa sobre cómics en la radio para traeros, para serviros, para brindaros, para ofreceros todo aquello que siempre quisisteis conocer sobre el mundo del cómic, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, los tebeos, haciendo referencia a cómic underground americano, a bande dessinée, a superhéroes, a manga, a tebeo Patreon, incluso haciendo referencia, pues oye, a novedades editoriales, noticias sobre cómics, reseñas, monográficos, todo lo que el noveno arte nos puede traer y nos puede ofrecer, os lo traemos aquí, pues esto acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también acompañado de la mejor música posible. Algo bueno tiene que tener todo esto. El caso es que en escasos segunditos estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Pues aquí están The Turtles con su So Happy Together, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que será y acabará por ser el programa de hoy. Tenemos unas cuantas novedades editoriales circunscritas en tres editoriales, ECC, Planeta y Astiberri, siendo Planeta la que más novedades nos trae esta semana. A ver si son de vuestro interés, yo creo que pueden ser curiosas cuanto menos, ¿eh? Luego llegará la sección de noticias sobre cómics. No tenemos muchas, pero bueno, las desgranaremos de la mejor manera posible y como las contamos con nuestro grafiejo habitual y nuestra idiosincrasia, pues a lo mejor también resultan de vuestro interés. Seguramente ya lo habréis visto y leído todo en internet, pero no lo habrán contado de esta forma, hombre. Y quieras que no, algo también ponemos de nuestra parte. Y hoy musicalmente nos van a acompañar durante todo el programa The Animals, el grupazo de Eric Burdon, no un disco concreto, por motivos que luego os explicaremos, pero en general hablaremos de los Animals, su discografía, y os pondremos una selección de sus mejores canciones, que son muchas, las que tienen extraordinarias. Así que ya está, pim pam, pasará una hora, seremos todos 60 minutos más viejos, pero también esperemos 60 minutos más felices y 60 minutos más sabios. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. We'll be right back. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sección para las, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si queréis, comenzamos ya tranquilamente con ella. Y también, si queréis, comenzamos presentando a Sergio, que está aquí con nosotros.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, amiguitos. Buenas tardes, amiguitas.
Sí, bien, te oye bien, ¿verdad?
Me oigo perfectamente.
Tú te oyes en ti mismo.
Y te oigo.
Pues te oyes, me oyes. Esperemos que también los oyentes nos oigan. De ahí el término oyente. Si no nos oirían u oyesen, no serían oyentes, serían otra cosa.
Pues una semana más aquí en Fábulas y Reflejos con el genial Arturo Míguez. Toda pues una sí. Leyenda de la radio, sobre bueno, todo de Radio Enlace.
Es de Radio Enlace, a lo mejor un poco más que leyenda, el pesado de Radio Enlace.
Bueno, pesados somos todos, porque llevamos no, sí, ya ¿no? una tiradita de años, ¿eh? No te creas.
Pesados
que...
somos todos un rato, sí.
Oh, mira que ay, nos gusta hablar, por favor.
Sí, sí.
Hoy nos traes a Eric Burdon and the Animals.
Sí, luego ya wow. pondremos canciones, hablaremos de ellos, para acompañarnos musicalmente en nuestra diatriba sobre cómics.
Y nos traes novedades sobre cómics.
Exacto. Si queréis, comenzamos un poco. Ya sabes que tú, si quieres, en el momento en el que te apetezca, puedes ir así metiendo baza.
Lo que pasa es que vamos a hacerlo de tal manera que tampoco seamos tan molestos como la pasada semana, porque es que la pasada semana fue terrorífica.
No sé.
Entre tú que tenías tos.
Tenía tos, sí.
Teníamos público y que no nos tomamos nada en serio.
Pues por eso nunca.
Pues hombre, la gente en su casa dirá, pero bueno, estos tíos, ¿de qué me están hablando? O sea, empiezan de una forma, acaban de otra... Bueno, no saben ni de lo que van. O sea,
es parte de la gracia del programa, yo creo.
Sí, en cierto modo sí, claro. Oye, hay que improvisar sobre la marcha.
Lo que pasa es que yo ya te he comentado antes, yo estoy agotado, pero a niveles mortales. ¿Eh? O sea,
no, pero ese... por lo general agotado estás siempre. Luego ya me cuentas a qué nivel.
Pero los viernes a esta hora, ya, yo que es sábado no te cuento.
Menos mal que no trabajo los sábados, porque vamos, qué suerte tienes, joder.
Bueno, pues empezamos con la, bueno, con la editorial ECC, que sigue recopilando obras del maestro del terror japonés Junji Ito. De hecho, la cabecera de esta editorial, bueno, perdón, de esta línea, se llama de manera muy, pues, oye, muy original Junji Ito, maestro del terror.
Escucha, el padre era Junji y él es el hijo, Junji Ito.
Junji Ito, sí.
Junior.
Exacto.
Claro.
Este cómic, este manga, se llama Fantasmas y Demonios y es una recopilación de 15 relatos. Junji Ito da mucho mal rollo, lo digo siempre. Si os gusta el terror y que os sorprendan con una historia del terror, que mira que es difícil, ¿eh? Porque está todo visto.
Está todo muy trillado.
Pero Junji Ito sorprende.
No obstante, el terror japonés...
Sorprende.
Cuidado. Cuidado con él porque tienen la cabeza muy retorcida, sí. Los creadores.
Además, claro, es una, digamos, una cultura distinta a la occidental y a lo mejor los tropos allí conocidos aquí no lo son tanto. Por eso se prende tanto el cine de terror cuando vino The Ring y ese tipo de películas.
Existen similitudes, pero sí que es cierto que ellos tienen muchísimas leyendas, un folclore enorme, muy rico... En detalles.
Sensibilidad para enfrentarse al terror, sí. Al más allá, a la muerte.
Además que ellos mismos, ¿sabes? Por su propia cultura, por esa cultura del honor, son bastante trágicos en muchos casos, ¿no?
El caso es que aún conociendo terror japonés y conociendo manga, Junji Ito va a sorprenderte mucho porque se le ocurren unos conceptos realmente originales y terroríficos. Da muy mal rollo a Junji Ito, os lo digo en serio.
Hay una película que os recomiendo que es japonesa y que trata sobre un campo donde la gente va a suicidarse.
Sí, además existe el bosque de los suicidas.
Eso es, el bosque de los
además
suicidas.
Además es sí, de verdad, señor. O sea, hay en Japón un bosque donde va la gente a suicidarse.
La gente aparca su coche, sí, entra. Sí, sí. Oiga, ¿a qué hora más o menos vamos a buscarle? Pues a tal hora.
De hecho, incluso hacen excursiones. Gente que va en grupo a suicidarse. Es terrorífico.
Oye.
Hay películas sobre el tema y cómics y demás, así que podéis... A Okigara, algo así creo que se llama, el bosque de los suicidas.
Pues nada, Junji Ito muy posiblemente haya ido de excursión varias veces por esos...
Pues ojito a algunas de las historias que nos cuentan, la ladrona de caras, un personaje que no tiene cara propia. Ya empieza a dar mal rollo, ¿eh? Ha llegado el circo, una chica bella y joven que sirve para atraer a gente a este circo terrible. La chica babosa. Dicen que es una historia repugnante que trata el horror a los insectos.
¿Pero qué pasa? ¿Que se convierte en un señor de 70 años?
No sabemos, habrá que tenéis que leerlo, oye.
Ah, bueno. Bueno.
El intruso, hablando del, bueno, del tema del doppelganger, que es una escritura bastante terrorífica, y hablará de suicidio, fuegos fatuos, enfermedades, personajes monstruosos, etc, etc. Es un tochete de 464 páginas, 24,95 euros.
Pues mira, no es para nada caro,
no,
es largo, es mucha lectura y muy buena, por lo que
15
veo.
Relatos, además distintos, para que tengas un poco de todo. Si las historias largas, continuadas, si te hacen un poco de bola, son cuentos, bueno, cuentos cortitos, sí.
Y pregunta, yo como espectador, o sea, yo ahora mismo que ya estoy con un hype tremendo, por leer estas historias, estos relatos. ¿Dónde lo podría adquirir rápidamente?
En cualquier tienda de cómics, si lo tienes.
Es que en Torrejón no hay tiendas de cómics.
Pues seguramente por alguna de estas tiendas virtuales también se puede conseguir.
Ajá. Y imagino que en los grandes centros comerciales habrá zonas donde...
Sí, bueno, pero sí, no algunos sí, ¿eh? Algunos ya tienen bastante cómic, algunos sí.
Bueno, pues mira, me alegra.
Pues oye, si te gusta el terror y te gusta el terror japonés, quédate con el nombre de Junji Ito, que bueno, es un maestro del terror.
Sí, lo único gracioso que tiene es el nombre, el resto es todo muy tétrico. Muy
bueno, también le pasa mucho a otro que tiene un nombre todavía más gracioso, que se llama Shintaro Kago.
Sí, Shintaro Kago.
Más gracioso.
Por lo general suele ser así, ¿eh?
Pasa que es todavía más retorcido, porque Junji Ito... Junji Ito es muy psicológico. Te come la cabeza, te da mal rollo. Shintaro Kago es una barbaridad explícita que te deja tiritando.
No, te deja sentado y cagándote.
Sí, de ahí, claro, de ahí, ¿no? Bueno, vamos con del terror a la ciencia ficción. Una saga de ciencia ficción estupenda que es Los Mundos de Leverán, del autor brasileño Leo. Llegamos ya al número 6 de esta saga, titulada Neptuno. Os digo de qué va. El prota o la prota, el nombre es genérico, Manon, no sé si era, bueno, qué será. El protagonista, ya está, agente especial de la ONU, que le envían una misión, y es que va a llegar una nave espacial, se va aproximando un poco a poco al sistema solar, y nadie sabe qué intenciones tiene esta nave extraterrestre.
¿Y esa nave se llama Neptuno o es el...?
No, es que va en el planeta.
Ajá.
Digamos que en la misión, ir buscando, averiguar qué va a pasar, todo esto, todas las pistas llevan a Neptuno. Y en Neptuno, pues, se encontrarán algo que no esperaban.
En un futuro próximo, futurista, obviamente.
Sí, además si te es...
Ciencia ficción pura y dura.
Naves espaciales, colonias, etc, etc. Uh-huh. Dicen, tengo muchas ganas de empezar con esta serie, pero al final nunca puedo meterme con Los Mundos de Aldebarán. Salió hace un montón de años en un formato, ahora está en otro formato de lujo, un poquito más grande y demás, que oye, que es un momento guay de meterse a una de las sagas actuales de ciencia ficción más famosas del cómic, Los Mundos de Aldebarán. 128 páginas, 19,95 euros.
Bueno, pues no es caro tampoco. No lo veo, oye. No. Te pasas un fin de semana de fábula.
Ahí está, y reflejo.
Y reflejos.
Pasamos a Planeta, nos trae la nueva obra de Mike Allred, un dibujante que a mí me gusta muchísimo, con un estilo pop que me chifla. El cómic es X-Ray Robot, el robot de rayos X. Ojito, ¿a qué va todo esto? Porque el protagonista está haciendo un experimento en el trabajo y de repente, ¿a quién le ha pasado? La realidad se desgarra. ¿A ti te ha pasado varias veces? ¿A que seguro que sí?
Hombre, el tema de desgarros, sí.
Desgarros de la realidad. Bueno. O sea, he creado una brecha en el continuo espacio-tiempo. Con la tontería.
Todos los días.
A mí me pasa muy a menudo. A lo mejor todos no, pero muy a menudo me pasa.
Prácticamente.
Tres veces por semana mínimo.
Y además según cómo te levantes ese día, varias veces, ¿eh?
El caso es que aparece...
Una es cuando abres el ascensor, por ejemplo, y te encuentras que está vacío y dices, ¡ay, madre mía!
Uy, aquí hay un desgarro de espacio temporal.
El problema es que, claro, de 8 pisos hasta el 0, o hasta el -1, que es el garaje, pues dices, ¡uy, qué rápido he llegado abajo!
O al revés, ¡qué lento estoy llegando hoy!
No, pero...
A veces pasa, ¿eh?
Básicamente es, ¡uy, qué rápido! ¡Se ha parado! ¿Qué pasará? ¿Voy a salir? No. Es que te han parado en el cuarto y entra otro vecino. ¿Qué tal? Hace calor, ¿eh?
Ya le has quitado la ilusión metafísica. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué crees que ocurre cuando se rompe la realidad? Pues aparece un robot que dice que es su yo futuro, del protagonista, con 277 años de edad. Dice que tiene unos rayos que le permiten ver en múltiples dimensiones y que una entidad que se llama el Nihilista, que trata de acabar con toda la vida y llevar al continuo espacio-tiempo al estado pre-Big Bang.
Pero que el Nihilista es Arturo Míguez, totalmente.
Yo sí, mecanilista.
O sea, apareces en la historia, el Nihilista.
Aparezco, sí. Esto ya por sí mola, y encima dibujado por Mike Allred, más todavía. Pero es que esto incluye además, bueno, son 4 números de esta historia, y además incluye unas portadas en 3 dimensiones, ilustradas por Chris Samnee, Greg Smallwood, Trent Mood y David Rubin. O sea, vamos, repanocha absoluta. 144 páginas, 16,95 euros.
No, entre todo lo han pintado, lo han diseñado.
Sí, no, me encargo de hacer la historia, pero luego viene, incluye un bonus extra, unas portadas en 3D dibujadas por estos pedazos de artistas.
Bueno. O sea, una edición especial para coleccionistas.
Eso es. Pasemos uno más a Nocterra. Nocterra, el primer volumen de esta serie. Guioniza Scott Snyder y dibuja Tony Daniel. ¿Y de qué va todo esto? Pues de un futuro post-apocalíptico, algo, la oscuridad, se ha tragado el sol. ¡Hala! Fíjate tú qué grafía. ¿Y ahora qué hacemos?
Pues sí, porque como te pase como en Ucrania, que te cortan la luz, ¿sabes? Por los bombardeos, pues ya no ves nada.
Ya.
Como no tengas un super cuadro de luz, lo arregles.
Pero es que aquí no acaba la guasa, no es que se han comido el sol. Es que además un virus infecta a las personas y les convierte en sombras.
Oh. Bueno, pero ya si eres sombra, ya digamos que puedes ver a las demás sombras, ¿no?
Sí, pero a los seres humanos se los comen las sombras.
Ah, oh. Pero los seres humanos no existen, si no
sí,
saben.
Sí, queda quedado unos pocos, de eso va la historia, de los pocos humanos que quedan en este futuro apocalíptico. La protagonista transporta gente en un... para protegerla de un sitio a otro. Y en la vida es esta, transportar gente de un lugar a otro en este futuro apocalíptico sin sol y con parte de la humanidad convertida en sombras.
¿Y existe algún tipo de astro que ilumine un poco, aunque
pues
sea
no sabemos,
de noche?
Pues no sabemos, ya lo veremos. Oye, ya habrá que leérselo.
Porque si no, el mundo de las pilas se acabarían.
Se acaba todo.
Las linternas se acabarían, porque claro, todo el mundo, una locura, pidiendo a AliExpress linternas. Ay, no me llega y tal.
Las velas también se acabarán, supongo yo,
las
en un momento
velas,
determinado.
Incluso las soloríferas.
Sí, sí, sí.
Serían las más cotizadas en ese momento.
Un futuro bastante chungo.
Sí, sí.
Pues si queréis leer este futuro bastante chungo, no tenemos que ir a la tienda a pillarlo, porque son 176 páginas, 18,95 euros.
Y leerlo sin luz, si podéis, así para inmersaros.
Para que haya más miedo, eso sí.
Para inmersaros más ahora en
el yo, de vez en cuando estoy en invierno en el pueblo, apago la luz para leer por la noche con la chimeneita, me pongo una vela, y la verdad es que el ambiente para el terror cambia completamente la película, ¿eh?
Total. Oye, ¿sabes que hablando de terror se han editado las cartas de Lovecraft?
Sí, lo leí otro día, sí.
¿Sabes que escribió en torno a 100.000 cartas? ¿Pero a quién? ¿Y por qué tantas?
De Lovecraft tengo todo lo que se había publicado hasta ahora, pero la correspondencia de Lovecraft me faltaba, no la tenía, y así me la pillaré en cuanto pueda.
Pues han salido las 100 primeras, imagino que saldrán muchísimas más.
A ver, tampoco sacarán todas, porque a lo mejor vía a repartir el periódico, oye, que no me ha llegado el periódico esta semana, y yo he pagado.
No, hombre,
a lo mejor
no.
Alguna de estas no la van a publicar.
No, y además escribiendo cartas al ayuntamiento, oye, mira que es que me habéis cortado el gas, la luz está gentuza.
Pues hablando de Lovecraft, uno de sus...
Lovecraft.
Estoy. Uno de Lovecraft. Los escritores a los que Lovecraft admiraba era Lord Dunsany. Me estoy leyendo un libro de Lord Dunsany, qué maravilla absoluta.
Lord Dunsany.
Lord Dunsany. Cuando te lo lees, descubres por qué Lovecraft le adoraba. Influye mucho en Lovecraft, pero también influye mucho en Tolkien y en Borges y en otros escritores. Es una maravilla, Lord Dunsany.
O sea, que estamos hablando de gente previa.
Sí,
a Lovecraft, ¿no? Que fueron capaces, ¿no?, de meterse en esa mente tan privilegiada.
Este escribe a principios del siglo XX, escribe Lord Dunsany. Bueno, pues perdón, que se me va... Me he acordado al hilo de todo esto. Seguimos con un cómic de terror. Hoy estamos con terror, ¿eh? Estamos hoy. No sé, hemos tenido...
Estamos muy terroríficos, sí.
Sí, sí.
A ver, mira, en el programa mío, en... Solos ante el peligro.
Sí, que ahora llegará.
Si nos da tiempo, a partir de las 9, bueno, y media, 10 menos 10 más o menos.
Sí, cuando se pueda.
Hablamos de Resident Evil, que se puede jugar en realidad virtual para PlayStation. El juego de 2007 es un juego súper inmersivo, pero claro, ahora ya con la realidad virtual ya ni te cuento.
Hombre.
Madre mía. Ay, qué miedo.
Pues seguimos con terror, con el número quinto, el quinto tomo, el quinto volumen de una de las sagas que más éxito está teniendo, que es Hay algo matando niños, se llama así, Hay algo matando niños, número 5, guioniza James Tiene un cuarto y dibuja Walter del Ledera. Esta historia de monstruos que matan niños, cuando los niños dicen ver monstruos y demás, pues es verdad, hay unos monstruos que matan niños, pero menos mal que hay una organización, o a lo mejor son varias, no está claro, que van matando monstruos con sus motivos que tienen detrás. Yo me leí el primer número y no me acabo de cuajar del todo, pero dice que mejora mucho y va por el quinto ya, así que eso tiene que mejorar.
Pues nada, Arturo, anímate.
Sí, es que ya hay tanto para comparar y son... La mía es estante, tampoco los medios que decían las escrituras.
Ahora se imagino que uno de ellos era el hombre del saco. El hombre del saco.
Bueno, son 152 páginas, 17,95. Y seguimos con terror.
Sí.
Venga, pues seguimos con terror con Basilisk. En esta ocasión, este basilisco, la historia la cuenta el guionista de terror, bastante especializado, Cullen Bunn, y dibuja Jonas Scharf. Esto es una criatura que vive en los Montes Apalaches, que se llama la Quimera, que aterrorizaba a los pueblos. La Quimera estaba realmente compuesta por 5 jóvenes que tenían una mente colmena y que, bueno, pues eran el terror de esta zona. ¿Qué ocurre? Que uno de los miembros de la colmena se separa y ahora pues el resto va a buscarle, pero a su vez él tendrá que acabar con la Quimera.
O sea, que no es la típica metamorfosis, iba a decir sumeria o griega, o, no.
No, es una cosa curiosa, oye.
¿Sí?
El punto de partida me parece curioso. Mm. 120 páginas, 16,95.
Bueno, pues muy bien.
Y terminamos. ¿Con qué género quieres que terminemos?
Con terror.
Con terror, estupendo. Venga. Ahora es Astiberri quien publica esta obra, llamada Pequeños Monstruos, Little Monsters, número 1. Guioniza Jeff Lemire y dibuja el fantástico Dustin Nguyen, mismo equipo que ya hizo cómics estupendísimos como Ascender.
Mm. Eso porque la mujer...
No, perdón, Descender, y si primero fue Descender, luego Ascender.
Eso porque la mujer de este señor, de este escritor, lo mismo tiene una guardería o algo. Y el hombre pues se ha basado ahí un poco...
Te cuento que va. Venga. Es una historia sobre los últimos niños del mundo. Mm. No quedan en el mundo más niños que estos poquitos. ¿Pero qué ocurre?
Y no están, no están en campos de maíz, ni siguen ahí a...
No, pero son vampiros.
¡Ah, oh, amigo!
Y son vampiros eternamente, con lo cual es una eterna infancia. Así son los últimos, pues la eterna infancia. Pero de repente hay un cambio que modifica completamente pues su mundo. Dice el guionista que esto es una mezcla, una especie del Señor de las Moscas, pero con vampiros.
¡Coño!
Y además dicen que en esta ocasión el dibujante, que es estupendo, Dustin Nguyen, que dibuja con acuarela, una gozada Nguyen, se potencia expresamente su blanco y negro, su línea, y un poquito, con poquito color, para darle bastante más ambiente al cómic. A mí me llama la atención, desde luego.
Bueno, las cosas cambian, ¿y qué pasa con los niños?
Claro, habrá que leerse el cómic para saberlo desde ese punto de partida.
¿Qué pasa? ¿Les obligan a ir al colegio, al instituto?
¿O llegarán cazadores de vampiros? ¿O resulta que sí había más niños? Yo qué sé, no sabemos, ya veremos, habrá que leérselo. La cosa es, un niño vampiro, los últimos del mundo, y de repente algo cambia su mundo. Y si te interesa, pues ahí te vas a Astiberri, a la editorial... O a la tienda, compras Little Monsters número 1.
Ya verás tú cómo donde están estos niños, al final se la lían, les molestan, ellos piensan que son los últimos del mundo.
Y luego llega los de la capucha, los auriculares y demás.
Y llegan con el monopatín, luego te montan un Mercadona, lo que sea, y ya les jode la vida.
Pues
la criatura.
Sí, sería tristísimo, pero así se la vi. Bueno, pues 152 páginas, 18 euros.
Bueno, no está mal.
Oye, no está mal en ninguna de las novedades editoriales, ¿eh?
No, todo lo contrario, ¿eh? Muy interesantes, muy terroríficas.
Vamos, si quieres, con una canción de Los Animals, grupazo de Eric Burdon, aunque realmente el fundador es Alan Price. De hecho, Alan Price, digamos, el grupo previo es Alan Price Combo, que luego ya da lugar a Los Animals. Uh-huh. Alan Price es el teclista y además es que el teclado es bastante característico en las primeras de Los Animals. Luego se pira Alan Price, dice que no le gusta el viajar, no le gustan los aviones, él que está en su casa tranquilito y si acaso hacer girilla por los pubs, que es lo que le mola a él. Entonces,
una vida más tranquila. Vamos.
Pues sí.
Sí, porque realmente Eric Burdon, ¿cuántas versiones tuvo de Animals? Tuvo unas pocas.
La última que vi yo fueron los New Animals, la última que le vi yo. Uh-huh. Y si los Animals destacaban en un principio, es porque recorrían los pubs. Bueno, ellos son de Newcastle, fíjate, un grupo norteño, de ahí el tono y el acento de Eric Burdon.
Total.
Pues luego, bueno, tocan por casi toda Inglaterra, pero se foguearon en pubs y el directo... dicen que los directos sudorosos de los Animals eran lo que les catapulta la fama y hace que se fijen en ahí.
Además que eran gente que admiraba mucho su folclore. De hecho, está la música folclórica es lo que les llevó al estrellato, uh-huh. En cierto modo, ¿no? Esa Casa del Sol Naciente.
Ahí está.
Por cierto, un tema que se metieron en un estudio, bien ensayadito todo, bien concentrados, y en una toma lo grabaron y número uno.
De hecho, es una es una canción tradicional, uh-huh. Que Price está haciendo el arreglo, y como pone el arreglo, pues se llevó todos los royalties, se llevó todos los duros, y que ganó unos cuantos, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Porque ya... No te imaginas esta canción tradicional de otra forma que no sea pues, la versión que hacen los Animals, que es monstruosa. Oye, ¿la ponemos esa?
Pues venga, vamos a ponerla.
Es muy típica, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Es que es un temazo, un tremendo...
Fue su primer número uno. Luego vendrían muchos más, muchas grandes canciones más y grandes versiones. Porque estos señores llegaron incluso a versionar el Paint It Black.
Sí.
Que en el Monterrey Pop Festival lo podemos ver, a Eric Burdon ahí interpretando el Paint It Black.
A ver qué número es del CD, el número 8.
Es muy complicado, claro.
Y en cuanto esté colocado, pues sí, pues la ponemos. Que sí, que es muy típica, pero es que es un temazo tan monumental que merece la pena escucharlo otra vez.
Claro.
Y me encanta el principio. ¿Cómo se llama eso en guitarra? ¿El partido? ¿Cómo se llama eso?
Eso podría ser una especie... Eso es un arpegio, ¿no? Realmente.
Claro, estaba buscando el nombre técnico.
Pero usan mucho el trino. Y sobre todo con la voz.
Que Dios es un trino, recuerda, ¿eh?
¿Eh?
Dios es uno y trino. Digo al principio, pam, 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 pam. Eso es un arpegio, ¿no?
Claro, son arpegios.
Pregunto, yo que no sé solfeo, por eso pregunto.
Sí, sí.
Pues venga, House of the Rising Sun, de Los Animals, sonando así de maravillosamente bien.
is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Estaba este Penny Black de los Animals con Eric Burdon a la voz, dándolo completamente todo.
House of the New Rising Sun. Penny Black sería después, Arturo.
Pues qué pedazo de... qué pedazo de voz tenía este hombre.
Y sobre todo la cadencia, ¿verdad? Cuando sube esos altibajos que tiene, uh-huh, y cómo llega también a las notas, que eso no es fácil, ¿eh?
No, sí. Además, contaba mi padre que le vio en los 60, le vio, y que una de las cosas que hacía en los directos era dejar el micrófono en el suelo y cantar de pie. Y aún así proyectaba la voz. Era increíble, Eric Burdon. Sí. Bueno, es increíble, todavía está vivo el hombre.
Sí, el hombre ya es mayorcete, pero bueno, oye, ahí le tienes en activo.
Sí,
todavía.
Yo le vi con los New Animals en directo y el concierto fue un poco sosete. No se entregó, no.
Sí.
Fue, llegó, pipa, pipán, cobró su cheque y a su casa.
Sí, que no es como los Who, los Stones, o Eric Clapton, ¿no? Que, digamos, son muy cumplidores.
Ray Davies se salió completamente, claro. John Fogerty, fue una cosa loquísima.
Son gente muy cumplidora, sí, francamente.
Bueno, acabamos, vamos a poner nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y empezamos con ellas y ya está, porque va prácticamente hecho con la tontería. Bueno, pues aquí estamos con los Footstones, Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics, pero nos recordamos que estáis escuchando Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Enlace de Hortaleza, en el 107.5 de la FM, a través de www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, pero que podéis escucharnos también desde otros sitios y lugares. Puedes hacerlo desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, allí está colgado todas las semanas, incluso puedes decirnos cualquier cosa que se te antoja, si te antoja, si te ocurra, puedes hacerlo también desde el portal iVoox, ahí se aloja esto, vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ya está, y eso también, bueno, pues a través de la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite los sábados de 9 a 10 de la tarde, de 9 a 10 de la noche, aquí comandado por Sergio, aquí presente.
Y que hoy te he puesto de nuevo el candado.
Otra vez sí, no, hoy tampoco me escapo.
Yo no sé qué está pasando estas últimas semanas, que la gente está tan sumamente ocupada que nos quedamos los dos solos aquí.
Ya, sí, la gente huye. ¿Por qué no le pones el candado? Me lo pones solo a mí.
Claro, aprovecho, como siempre estás aquí metido, pues claro. Aprovecho, claro, claro, claro.
Bueno, pues la página web, que es? ¿Cuál es la página web?
www.solosanteelpeligro.com.
Desde que te podrás crear este programa y otros muchos más de esta santa casa.
Pues sí. Además, hoy no os perdéis las novedades. Os traemos a Kim Jong-un. Vendrá lo mismo, si nos da tiempo, Tamara Falcó.
No, por Dios.
Hablaremos de cine, si nos da tiempo, de estas películas de lucha tan malas que se hacían en los años 90, de Street Fighter, de Double Dragon. Bueno, horrores auténticos. Arturo Míguez, que hoy nos trae su super sección de amores también,
sí, sí.
Con personajes, la verdad, bastante fabulosos, amores de historia. Que no sé yo, una guerrera, ¿qué amores de historia podrá tener una guerra?
Habrá que esperar al final, porque al final va a de eso.
Ah, vale.
Contaré la historia de Artemisa de Caria y al final haremos una pequeña semblanza amorosa.
Pues mira, y hoy con música de mujeres triunfadoras en este mundillo, ¿no? En el mundillo del espectáculo. Mujeres como Tina Turner, como Cher, como Madonna, como Sister Rosita Tharpe.
¡Jo, qué grande!
La inventora del rock and roll. Es
comparada
que,
con las otras cuatro, pasamos.
Janis Joplin.
Otra.
¿Tú te puedes creer que Sister Rosita Tharpe cada vez son más las voces que dicen realmente esta señora inventó el rock?
Inventó todo.
sí, sí, pero
a través del
gospel. Sí, pero sí, a través del gospel, no del blues.
No, no.
Ni del rhythm and blues, no, del gospel. El gospel, ella inventó la guitarra del rock.
Soy fan absoluto de Sister Rosetta Tharpe.
No me extraña. Y de Chuck Berry también, que sería un primo lejano.
Yo que sí.
Inventaron el rock, sin duda.
Bueno, pues vamos con noticia. La primera, ya tenemos la nueva saga de Marvel, que se va a llamar Contest of Shows. Una saga que dicen que va a desafiar a los héroes a abrazar su caos interior. Eso tiene que ver con una saga, bueno, no fue una saga, fue unas historias, los 80, Contest of Champions, en la que, bueno, unas entidades cósmicas hacen apuestas sobre quién gana. Cada uno elige a un grupo de los Marvel y se pegan entre ellos. Y al final ganan los buenos, ya sabéis, pero esto de lugar...
¿Pero qué pasa? ¿Que se han vuelto ya como la banda latina los héroes Marvel? O sea,
no, eran malos, unas entidades malas, cósmicas, hacen apuestas sobre no sé qué, no sé cuántos. Así, pues vamos a demostrarlo.
Entonces,
cogen a superhéroes Marvel y les hacen enfrentarse.
Ajá.
Esto fue en los 80. Luego se ha repetido varias veces. Una revisión se hizo en los 90 que dibujaba, creo que era, no sé, Oscar Jiménez o Sabor La Roca. Esto era Contest of Champions. El Contest es la competición de los campeones. Ahora, al hilo de eso, se habla con Chaos. Contest of Chaos. ¿Y de qué va a ir todo esto? Pues resulta que esto va a tratar sobre Agatha Harkness. No sé si recordáis el personaje, Agatha Harkness, la viejita, una vieja que era... instructora, profesora de magia de la Bruja Escarlata.
Sí, sí, y que escribía muchas historias, mucha novela. Era Agatha Christie. Sí.
Agatha Harkness. Sí. El caso es que en la serie de televisión, WandaVision, salía Agatha Harkness, pero una visión moderna y juvenil, recambiada. El personaje gustó, entonces va a tener su propia serie, Agatha Harkness. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, como siempre, la televisión y las series y el cine cambia a los cómics, y ahora Agatha Harkness se ha visto rejuvenecida, porque sí, para que se parezca a la de la serie, y quiere de alguna manera cambiar la magia en el universo Marvel. Según la colección de la Bruja Escarlata, ahora se ha, digamos, unido con el Darkhold y el Libro de la Magia, y habrá un enfrentamiento entre Agatha Harkness y la Bruja Escarlata, porque el inicio de esta saga va a ocurrir en un anual de la Bruja Escarlata, serie que ahora mismo está guionizando Steve Orlando y dibuja Carlos Nieto. Y el caso es que, bueno, pues Agatha Harkness va a hacer lo mismo que hicieron nosotros, coger a superhéroes Marvel y enfrentarles entre ellos, pues, because fuck you. Porque así está el guión.
Sí, es un poco como la World Wrestling Federation.
Pues sí, más o menos, el Royal Rumble. algo parecido. Bueno. Hay que pena que no pongan ya eso en la tele, con lo que nunca le ha pasado.
Hoy, de verdad. Además, ¿cómo se llamaba el hombre que retransmitía los combates? Bueno,
Héctor del Mar. Ya falleció, claro, ya. Yo creo que va a ser por eso, que sin Héctor del Mar eso ya no es lo mismo, ya, ni mucho menos.
Pues sí, la verdad es que era un hombre harto simpático.
Pero ya que, hablamos de todo, que nos perdonen los oyentes. ¿Tú te acuerdas en los 80, 90, que era muy distinto el wrestling en la pressing catch? Eran todos folclóricos, llevaban trajes de colores, era una mamarrachada, con perdón, muy divertida.
Sí.
Ahora se ha convertido en una cosa casi muy erótica, unos tíos mazadísimos, cachísimas.
Bueno, hace tiempo ya eso.
Que a lo mejor técnicamente y digamos...
Sí, con The Rock, con Batista, con otros tantos más, sí.
Pero que ha perdido la gracia de la mamarrachada, lo ha perdido.
Lo que pasa, una cosa que sí me gusta es que de vez en cuando introducen algún luchador mexicano.
Sí.
Que realmente en México está muy...
En México sí es.
Es magnífica la lucha libre, las cosas como son.
Vamos. Y además, pero que sigue siendo un espectáculo casi más...
A mí les sabe lo que no me gusta ya de la lucha libre. Que, joder, tú vas a ver un combate. Es verdad que hay que un poco provocarse. Eso está muy bien, como se hacía antiguamente. O sea, como hacía el Último Guerrero, como hacía el Mr. Perfect, de Hulk Hogan, tal. Pero es que ahora salen al escenario y se tiran una hora con el micrófono. Sí. Poco menos que se ponen a cantar, sale el otro.
Sí.
Se lean a hostia. No, luego no, es que me lío con tu mujer. No, pero es que tu mujer está aquí. Ah, pues ahora se viene conmigo.
Sí,
luego tienen una boda en directo. La boda, digamos, el cura es uno de los que lleva a los otros. O sea, unos desastres.
Y yo que fuera batido el enterrador por Brock Lesnar, me dolió tanto que dejé de ver...
Bueno, cuidado, Brock Lesnar es de los súper, súper fuertes, ¿eh?
Pero el enterrador tenía que haber sido imbatido.
Sí.
Entonces así. Bueno, perdón, que no, otro día...
El problema del enterrador es que lleva más de 30 años, muchos más, y que no puedes estar ahí con ese hombre...
Puede que se retire imbatido.
Sí.
Bueno, a lo que vamos.
Venga.
Seguimos con Marvel. Marvel va a crear un nuevo sello para... Bueno, ya que hablamos de esto que nos gustaba a los niños y demás, pues un nuevo sello, llamado Marvel Super Stories, orientado para lectores de entre 8 y 12 años. Historias
bien.
Más juveniles. Ya han visto que la continuidad y los cómics actuales de superhéroes, los cómics Marvel, no son para niños porque se pierden completamente, ya no saben cómo empezar a leer esto, y las historias están escritas por y para gente de nuestra edad. Entonces, para atraer a lectores más jóvenes a cómics, van a hacer cómics más enfocados a un público juvenil. Ya se ha hecho un intento, que la verdad es que la colección de Thor estaba realmente bien, y bueno, pues aquí veremos en qué queda todo esto. Personajes clásicos, los que más gustan a los lectores jóvenes: Pantera Negra, Miles Morales, Iron Man, Ojo de Halcón, etc, etc. Y a ver qué tal.
¿Y tú crees que van a soltar el móvil y van a coger un...?
No.
¿Ves?
Pero bueno, yo...
Tú ya has perdido la esperanza, ya lo sé. Cogerán la capucha, el patín, los cascos y...
Pero bueno, al menos es un intento, oye, lo están intentando, me parece muy bien. Hay que elogiarlos
un poco a los chavales, sí.
Como también van a hacer otro sello más, que va a tratar de, digamos, de aglutinar las series basadas en películas. Y se va a llamar sello 20th Century Studios. Va, digamos que va a publicar aquí las franquicias que tiene para adaptar al cómic: Alien, Depredador y El Planeta de los Simios. De hecho, El Planeta de los Simios va a empezar a publicarse en este nuevo sello, en esta nueva línea editorial, si queréis, que empezará a estrenarse en 2024. Ya os comenté que el planeta de los simios a mí me molaba si hubieran seguido como las historias de los 70 del planeta de los simios, enfocados contando historias de la antigua franquicia. Y van a continuar las historias de la nueva. Entonces, pues a mí ya no tiene gracia.
Claro, además, como pueden ser las nuevas historias del planeta de los simios. Claro, ya van a las esteticienes.
No, pero claro, hombre, tienen que adaptar las películas actuales. Entonces, bueno, pues lo entiendo. Pero la gracia de la colección de los 70 es que era la historia de ciencia ficción en el planeta de los simios, con lo cual era todo muy amplio, muy original, muy abierto.
Claro.
Y molaba esas historias.
Y ahora les ves ahí con cadenas, cantando reggaetón, sí. El tema de la depilación láser. Y claro, no es lo mismo.
O sea, haciendo directos de tweets y estas cosas.
Claro.
Ay, pues aquí estamos.
Y bailando en TikTok.
Dos nuevos sellos, dos nuevas líneas editoriales de Marvel, Marvel Super Stories y sello 20th Century Studios. Pues bien, ¿no?
Sí.
Hablamos un poco de adaptaciones, ya que estamos con adaptaciones. ¿Quieres que te cuente un poco cómo van las cosas sobre la nueva de Hellboy?
Pues sí, porque me dijiste que era bastante tétrico. Realmente
sí,
el
la historia
original.
Que va a adaptarse.
No la película.
El hombre retorcido. Es una historia de Mike Mignola guionizando que dibuja Richard Corben. Y es una historia de terror en la América más profunda, con brujas y con este hombre retorcido que dicen que era un poco el responsable de todos los conflictos entre colonos e indígenas.
Bueno, realmente la América retorcida sigue existiendo.
No sé, sí, por eso es una América muy profunda, muy basada en la brujería, basada bastante en la desconfianza mutua.
Sí.
Ese que mete señor que metía cizaña entre la gente, este es el hombre retorcido. Y la verdad es que.
Sí,
la
que historia, en esos pueblos, en esos condados, ¿no?
Exacto,
hay un poco alejados.
Donde no llega la ley, donde no llega la civilización, la cultura, los libros. Las noches son oscuras y terribles y todos los terrores que te imaginas pueden tener forma. Y ese es el hombre retorcido. A mí me encantó esta historia de Hellboy. En los tomos recopilatorios sale en el segundo tomo. Richard Corben sigue dibujando como Dios. Es una cosa loca. Mira que tiene años y mira que casi todos otros dibujantes se les nota. Que van, oye, es normal, con 70 años no dibujas igual. Y le pasó a Neil Adams, le pasa a Frank Miller, que siguen dibujando bien, ¿eh? Faltaría más. Pero se nota un poco el bajón. A Richard Corben, ¿no? A Richard Corben es impresionante lo que hace el tío.
Pues para que veas, Arturo.
Sí, sí.
Claro, oye, si no tienes grandes pérdidas, grandes enfermedades, pues oye, ¿por qué no?
Sí,
tú mantienes tu pulso, pues sigue siendo el mismo.
Y te gusta haciéndolo, te sigues disfrutando lo que haces.
Claro.
Bueno, pues el caso es que, bueno, la peli va a llamarse Hellboy The Crooked Man, el hombre retorcido. Va a Hellboy y lo va a interpretar un tal Jack Kesey, que no me suena de nada. Dicen que está en Deadpool 2, pero no sé qué hará. A ver qué tal, porque Ron Perlman lo bordó en las adaptaciones de Guillermo del Toro. Está fenómeno Ron Perlman como Hellboy. Y luego en su última peli que se hizo, que lo hacía David Harbour, también estaba bastante bien.
Ron Perlman, queridos amiguitos de la capucha, recordamos que es el señor que hizo... El nombre de la rosa.
Es Salvatore, sí.
Claro, es el gran Salvatore.
Penitenciagite.
Que habla todos los idiomas y ninguno. Qué genial personaje, de Humberto Eco, qué maravilla. Qué libro.
Lo decimos siempre, pero película en absoluto.
Y además que es un actor bestial,
muy, muy, muy bueno.
Y luego además es que tiene una cara bastante inquietante.
Sí. Pues el nombre de la rosa, peliculón y novelón. O sea, me encanta el libro El nombre de la rosa. Es de los que más te pueden absorber, de los que me he leído. Una maravilla.
Y para Hellboy, la verdad es que es perfecto. O sea,
y bueno, pues eso es lo que decíamos. En Ron Perlman, que estuvo muy bien como Hellboy, también estuvo muy bien David Harbour, a ver qué tal. Jack Kesey. Y el dibujante va a ser Brian... Perdón, el dibujante, perdón, qué tontería, es una peli. El director va a ser Brian Taylor, que bueno, ya trabajó adaptando cómics, porque adaptó Happy, el cómic de Grant Morrison y Terry Robertson para Image, en el cómic este de un detective privado alcohólico y raro que ve visiones, que tiene que detener a un secuestrador y asesino de niños. Y le ayuda un unicornio rosa, que es, digamos, su delirium tremens, cuando bebe. Entonces tiene que seguir bebiendo para que le siga ayudando el unicornio en cuanto a los niños. La verdad es que el cómic de Morrison es divertido. Decían que la adaptación estaba muy bien, no la he visto, pero decían que estaba muy bien, la adaptación de Happy. Y bueno, pues el adaptador, el director de esta serie, fue Brian Taylor, que va a hacer ahora pues esta peli de Hellboy.
Bueno.
A ver qué tal, oye.
A ver, desde luego la premisa es buenísima. ¿Qué quieres que te diga?
No, sí. Además, de verdad que da mal rollo. Hemos hablado antes de Junji Ito, que consigue dar mucho mal rollo en un cómic de terror. A mí la historia esta me dio bastante mal rollo.
Pero la historia en cómic.
la historia en cómic, que la película no la he visto, claro.
Claro, vamos a ver cómo lo adaptan. Y que no metan demasiados toques de cachondeo, de humor, vamos.
No, a esta historia no le pega nada.
Ya.
Porque, bueno, la visión que hizo Guillermo del Toro era su visión de Hellboy. Y le dio un toque de humor y, bueno, no le vino mal del todo. No era Hellboy de los cómics, pero no está mal. Visualmente me gustó mucho. Como la imaginería visual de Guillermo del Toro me gustó bastante en Hellboy. Tanto la 1 como la 2. La película nueva no estaba mal, pero tenía cosas buenas y cosas que no. Y a ver qué tal está ahora, oye.
Bueno, pues mira.
Yo es que soy muy, muy fan de Hellboy y de la IDP.
¿Y sabes para cuándo se estrena, más o menos?
Pues bueno, no, será un día esto, luego ya sí eso.
Bueno. Oye, también van a hacer El Retorno del Rey, El Señor de los Pepinillos, y la van a volver a
Bueno, pues eso lo verán ellos.
¿Por qué? Oye, a mí El Retorno del Rey, la verdad, me gusta bastante.
No, a mí sí.
Mola mucho, ¿no?
A mí las pelis
de... Y las dos torres me gustan.
Las pelis de Peter Jackson no están nada mal, las pelis de Peter Jackson. Sigo diciendo que nada que ver con el libro, lo mantendré siempre, y de esta colina no me bajaré, de Help no me bajaré, de esta fortaleza. Las pelis también, insisto, me gustan, hizo algo que parecía imposible.
Es que es
verdad, ¿no?
Y además siendo tan largas, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes cuajar ahí un libro tan
Pero que
tan
creo
intenso?
Que hay muchas cosas del libro que no las capta.
Sí.
No. Opinión personal.
O que a lo mejor en visión del telespectador pues no es tan, digamos, no es fácil de entender o no es fácil de ver.
Y yo ya no he visto Los Anillos de Poder.
Claro.
Y si hacen más versiones, ¿para qué? No, ya me rindo. Yo ya no.
¿Pero por qué no, Arturo? ¿Por qué no?
Que no digo que no se hagan, ¿eh? Digo que yo no las veo. A mí que uno que haga lo que quiera.
Que no, que tienes que ir a verlas.
Que no quiero.
¿Por qué? Como los fans de Star Wars.
Yo tampoco, yo ya no. Yo ya adaptaciones he decidido que voy a dejar de ver adaptaciones. No pasa nada. Insisto, no digo que no se hagan. Me parece fantástico y ojalá tengan mucho éxito. Pero a mí no me apetece verlas. ¿Qué quieres que te digan?
Ya verás tú.
Ya
verás tú como el mismo primer día que se estrene estás en la cola con Sheldon Cooper y algún coleguita más.
No creo.
Uy, me extraña. Con la sillita plegable, esperando, disfrazado de Frodo. Y vamos, que hoy. Venga, Arturo.
Estoy pensando en qué canción poner, a ver cuál.
Hombre, tienes varias y varios singles del año 64, 65 y bastante
muy chulas. Bueno. Voy a poner...
¿Cómo se llama esta de...? Pam, para, pam, para, pam,
para, Don't let me be misunderstood. Venga, vamos con esa.
Está muy buena.
Está en otro CD, pues no pasa nada. Cambio de CD y la pongo.
Y ya está.
I'm just a soul with intentions are good.
Qué bueno. Esa. Es una maravilla.
Oh, please don't let me... Pues yo creo que fue número 3 en la lista. Fue Don't let me be misunderstood, que la ponemos ya mismo, oye.
A ver, es que era una competencia enorme. Y más estando los Beatles, Arturo. Es que
los Beatles, estaban los Stones, estaban los Small Faces.
Muy difícil ser número uno.
Menudo, vamos, menudo momento la escena británica.
Pues sí. Solamente les hizo un pelín de sombra con un gran disco los Beach Boys. ¿Vale? Con Pet Sounds.
Sí.
Era muy difícil hacer sombra.
Pensó que ya es del 67.
Del 66. Del 67 hubiese sido Smile. Pero yo creo que no lo llegaron a terminar no metieron lo que ellos quisieron, sí. Eso es.
Bueno, pues vamos con Don't Let Me Be Misunderstood de los Animals y seguimos escuchando y deleitándonos con la voz y la fuerza y el espíritu soul que tenía. Decían que era un cantante de corazón negro y un cuerpo blanco.
Cantante de soul, totalmente.
Eric Bardon haciendo maravillas con este Don't Let Me Be Misunderstood.
Do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one.
Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Pues aquí estaban los Animals con su Don't Let Me Be Misunderstood. Y, en fin, ¿qué vamos a decir? La voz de Eric Burdon, que es absolutamente impresionante.
Y que bien acompaña los instrumentos. Bim, biri, bim, biri, sí, sí. Bim,
pop, pop, pop. No, hacían un conjunto, una banda realmente, realmente unida, musicalmente hablando. Luego se llevarían como se llevasen.
Claro.
Porque, como no, Eric Burdon tuvo problemas también con el licor de hierba, ya sabéis. Y estas cosas que pasaban de vez en cuando.
Oye, ¿cómo se llamaba el bajista de los Animals? Por un casual, Arturo.
Pero lo tengo que apuntar, te lo digo en un segundo.
Porque me parece que se posteriormente se dedicó, o se dedicó a ser manager o algo de esto, ¿verdad? Ay, a ver si me acuerdo. Sí,
encuentro
sí,
por aquí
sí,
esto.
Sí. Es que luego esta gente también se hacían productores.
Bueno, se recuerdan Alan Price, John Steele, que es la batería, y luego el... Luego llega el bajista, que no lo tengo para aquí, bueno, lo encuentro ahora mismo.
Vaya.
El nombre, bueno, pues es el bajista de los Animals.
Es que te lo digo por eso, porque luego muchos de ellos se hicieron productores musicales, sí, y managers y llevaron a gente muy interesante, por eso te lo digo.
Hombre, claro, están metidos y están interesados en la música, pues oye, fenómeno. Pues si quieres terminamos con una noticia, o dos, o la que no sea tiempo.
Sí, sí.
Porque ya tenemos un nuevo trabajo de Robert Kirkman para Image. Robert Kirkman, autor de Los Muertos Vivientes, Invencible, Oblivion Song, Paria, etc, etc. Y en esta ocasión trabaja con el mismo dibujante que ya trabajó en Oblivion Song, es decir, Lorenzo De Felici. Robert Kirkman y Lorenzo De Felici, que a lo mejor el tío es americano. Yo le pronuncio así como si fuera italiano, pero igual el tío es de, yo qué sé, de la Kansas profunda. Pues no lo sé, lo buscaría, pero tampoco creo que sea relevante. Robert Kirkman, Lorenzo De Felici. La serie se va a llamar Void Rivals, Rivales del Vacío. Dicen que esto no solamente va a ser una serie, sino que este proyecto va a incluir crear un universo compartido. Esta va a ser una serie, pero habrá más en este mismo universo. ¿De qué va todo esto? Pues el punto de partida, muy original no parece, pero luego a ver qué tal avanza todo esto. Son dos pilotos enemigos cuyos moribundos planetas están en guerra, que se están enfrentando en un mundo desolado, pero tendrán que sobrevivir juntos, descubriendo amenazas tan terribles que, en fin, más terribles que la guerra y más terribles que ellos mismos. A ver qué tal. Kirkman es muy buen guionista y seguramente con una idea puede desarrollarla de maravilla. Fíjate, Los Muertos Vivientes, una invasión zombie, pues otra, pero está muy bien desarrollada, porque al final en Los Muertos Vivientes los zombies son lo de menos. Los zombies ya no dan miedo, lo que da miedo es lo que hace la gente en esa situación. Eso sí que da miedo. Y realmente los muertos vivientes no son los zombies, son los seres humanos que están muertos en vida y que han acabado con todo. Es buena, ¿eh? Los Muertos Vivientes. El cómic es estupendo. Yo dejé de comprarlo porque para pasarlo mal.
Claro, realmente esa psicosis que crea es lo que realmente da miedo.
Sí.
Lo que es capaz de hacer la gente, ¿no? Cuando se ve rodeada, ¿no? Cuando estás en una situación tan...
Sí, cuando es matar o morir y... Me da igual todo. Yo tengo que sobrevivir.
Me da igual que seas mi vecino, que mi primo, que mi tía. Nada.
Aquí, y las sociedades que van surgiendo al socaire de líderes y de jefes y demás, terrible.
Ah, Arturo, te quería comentar. ¿Sabes cómo se llama el bajista de los Animals?
No, cuéntame, coméntame.
Chas Chandler.
Chas Chandler, ¿verdad?
Y fue el manager descubridor de Jimi Hendrix.
Sí, es raro, porque se me ha olvidado, porque el amigo de John Constantine se llama Chas Chandler.
Chas Chandler.
Precisamente por eso, por el bajista de los Animals. Claro. Se me había olvidado completamente, pero efectivamente.
Gente muy interesante en el mundo de la música.
Efectivamente.
Y en el mundo de los cómics.
Claro, y a veces se relacionan más de lo que parece.
Incluso los videojuegos incluyen nombres de canciones o letras de canciones de ciertos artistas. Yo tengo uno que se llama ¿Por quién dobla las campanas? que es una canción que hizo Metallica en su día también, ¿no? Bueno, es una obra, ¿no? Primero es una obra, luego también hizo, bueno, hizo el tema, los Metallica, y luego hay un juego que se llama así. En vez de por quién dobla las campanas, dicen por las ranas dobla las campanas. Y entonces vas por diferentes islas, y una de ellas se llama Brown Sugar, por ejemplo.
¿Qué cosas?
Hoy Solid Rock and Roll.
Pues terminamos con la editorial Onipress, que van a sacar dos cosas. Un nuevo trabajo de Cullen Boone, que ya hemos hablado un poquito en este programa de hoy. Guionizando, va a dibujar la dibujante Arjuna Susini. Sabemos que el cómic va a llamarse Lamentation. No tenemos ese de terror, también, para seguir hoy con el terror.
Sí, claro.
No tenemos muchos datos, solo que dicen que va a ser una historia en la que va a mezclar teatro, mediums y un castillo encantado. Pues yo ya. Mira, Cullen Boone, teatros, medios y un castillo encantado, pues compro.
Hombre.
Ya está, para que...
O por lo menos bajas la previa, o sea, sí, porque sabes
yo
que
no sé hacer eso, yo.
No, sí, Arturo.
Me lo explicas un día, yo lo hago, yo que no sé hacer eso.
Somos sencillo, prueba. Son 5, 6, 10 páginas y en cuanto que lo es que te dejan ver eso, pues lo quiero entero, punto.
Vale. Y también este editorial, Onipress, va a sacar una antología de ciencia ficción llamada Shino con X. Así que
me vale. Es que te había entendido Shino o X.
Shino, pero con X.
Vale.
Shino con X, vamos. Uh-huh. Antología de ciencia ficción que publica Onipress.
Muy
y si queréis ya, pues vamos a irnos retirando, porque ya nos quedan 2 minutos. Y vamos a retirarnos con mi canción favorita de Los Animals, que es una versión de Sam Cooke, Bring It Home to Me, que es la versión que hace aquí Eric Bardon. Es terroríficamente buena, la canción número 15.
Sí, hoy que el programa ha sido más halloweeno que otra cosa.
No, yo no he estado, hoy ha sido un poco más, yo creo, consistente y coherente que la última vez,
sí,
que fue un desfase. Venga, vámonos con Bring It Home to Me, canción de Sam Cooke, pero interpretada por Los Animals y cantada. Ay, perdón, que se me corto yo. Cantada por el gran Eric.
Y más corto a mí también.
También, ya está.
Es increíble, nos quita la luz, de verdad.
Venga, ya estamos. Bring It Home to Me, Eric Bardon. Vale, a parir panteras.
Adiós.
Sweet love in, bring it on home to me. Oh yeah, you know I laughed when you left, but now I know I've only hurt myself. Oh, bring it to me, bring your sweet love in. Slave.